Pumas de la Estepa en realidad ni siquiera surgió como Pumas de la Estepa. Empezó cuando se estaba filmando otra serie que se llamaba Héroes de la Conservación. Y ahí conocimos a la gente de Jumara Films, que es la responsable del documental. Ellos vinieron a filmar nuestro trabajo con Pumas en Santa Cruz. Y yo siempre tuve la idea de hacer algo con los Pumas de Patagonia, algo documental que llegara a la gente, al público general, y que explicara un poco la importancia del puma en los ecosistemas y los problemas que hay para su conservación. Y bueno, comenzamos a intercambiar ideas con la gente de Jumara. En ese momento conseguimos un subsidio bastante importante para empezar algo muy grande en Santa Cruz con pumas. Y los invitamos a filmar el trabajo y a partir de ahí empezó a desarrollarse el documental. Lo interesante es que estaba planificado para hacer algo de 20 minutos y son 4 capítulos de 40 minutos cada uno. Y esto en parte es porque Jumara obtuvo un subsidio muy importante del Ministerio de Cultura de la Nación al segundo año de la filmación, y eso, el subsidio implicaba generar estos 4 episodios, así que salieron desesperados a generar material y agregamos proyectos que teníamos en otras partes del país, incluyendo Laguna Blanca acá en Neuquén. Yeah. Así que así, ese fue
el presupuesto, digamos, o el subsidio ayuda precisamente y dispara estos cuatro capítulos. Esto también significa que hay material para hablar del tema. Es abundante las formas de encarar esa cuestión.
Sí, sí, hay un montón de cosas para contar sobre el puma. Hay un número muy importante de documentales producidos en Norteamérica, pero algo así en Sudamérica nunca se había hecho. Así que está muy bueno. Y no solo habla de la ecología del puma y de lo importante que es el puma en los ecosistemas, sino que también trae a la discusión otros actores, como por ejemplo, bueno, los productores, que en alguna medida se ven perjudicados a veces por la depredación por puma. Otros actores más nobles y jóvenes, que es muy interesante, y que son guías de turismo que están empezando a ver en los pumas más que un problema, una oportunidad para generar este turismo, ecoturismo de observación de fauna, y que ya se hace en Torres del Paine y ahora en Argentina es incipiente ahí en cerca de Perito Moreno en Santa Cruz, en Parque Patagonia. Entonces este guía cuenta cómo, bueno, nuestra organización le fue enseñando a rastrear los pumas y ahora él tiene un pequeño emprendimiento que le va muy bien y que lleva gente a ver pumas, lo cual, no sé si ustedes han visto pumas alguna vez, yo los vi por mi trabajo y es algo fascinante realmente ver estos animales haciendo lo suyo en la estepa o en cualquier otro lado. El puma es un gran depredador, ¿no? Como el león, como el yaguareté, como el tigre, y los seres humanos desde nuestros principios evolutivos hemos tenido fascinación por estos animales. Primero porque les temíamos probablemente, porque nos cazaban. Segundo porque probablemente empezamos a competir por las presas con ellos, a expulsarlos de sus presas y a aprovechar que ya habían hecho el trabajo sucio de matarlos. Y luego, como competidores por depredación de nuestro ganado, a erradicarlos. Y después hay una belleza intrínseca en estos animales, incluyendo el puma, que es difícil de explicar, pero es esta elegancia y esta imponencia y esta visión cuando uno los ve de poder, ¿no? Son animales poderosos y son animales temibles. Entonces creo que la fascinación pasa por todas estas cosas. Yo, por mi parte, por el trabajo que he hecho y por las veces que he estado cerca de un animal de estos, es más una fascinación por esa elegancia y ese poder que demuestran. Es muy impresionante.
La combinación del poder con la elegancia.
Sí,
¿no?
Sí, algo por el estilo.
Claro, claro.
Y saber que, digamos, no son, o sea, son animales peligrosos porque están equipados para matar, pero realmente con los seres humanos no casi no hay un conflicto, salvo en Estados Unidos, en lugares muy poblados, pero es bastante infrecuente también.
Hablabas de depredación al ganado, este conflicto que hay entre los productores ganaderos y el puma. ¿Es verdad que depredan el ganado? ¿Cuál es la realidad de lo que sucede?
Bien, hay una cosa, yo leí hace poco un artículo que mandaron para revisar de unos colegas del INTA, y ellos hacen un punto muy interesante. El conflicto no es entre los productores y el puma, porque el puma lo que hace es lo que hizo siempre, caza y come. El conflicto es entre los productores y los que quieren conservar el puma. Entonces, el conflicto es ese, no es entre personas, no entre el productor y el puma. El puma siempre hizo lo mismo. Antes de que llegaran los europeos, el puma cazaba guanacos en la Patagonia, básicamente. Cuando los europeos llegaron, eliminaron el guanaco y lo reemplazaron con ovejas, el puma se puso a comer ovejas. Ese es el problema, pero el conflicto es entre seres humanos, que tienen que resolverlo. El puma depreda ganado, sí, depreda ganado. Nosotros no pensamos que depreden con la magnitud que los productores dicen, pero sí los productores tienen un problema con eso, porque se ven perjudicados, especialmente productores pequeños. Porque cuando un puma mata 20 animales en una majada de 40, mató el 50% del capital de ese pequeño productor. Y eso es un problema para el pequeño productor.
Vos hablas de que mata 20. Mata, es decir, ¿un puma puede mata 20 en una noche?
No, pero le puede matar 20 en un año.
Ah, ok. Bueno, pero a veces la información llega a la población como que el puma fuera una especie de
máquina de matar.
De máquina que una noche le eliminó a un productor 20 cabezas de ganado.
Eso puede ocurrir, es infrecuente. Puede ocurrir, sobre todo cuando las ovejas están encerradas en corrales. Ocurre, pero es bastante infrecuente. Hay como una exageración sobre el tema. Lo peor de todo esto es que no hay medidas cuantitativas que realmente den una idea de cuánto daño causa el puma en una majada. Pero cuando el puma se mete en una majada pequeña de un productor chico,
hace daño.
Es un problema para el productor, no hay duda. Después tenemos los grandes estancieros que tienen grandes majadas de 5.000, 6.000, 8.000 animales que también se quejan de este tipo de cosas, pero bueno, eso hay que medirlo porque realmente una pérdida del 5% por depredación por puma no creo que sea muy grave para un estanciero. Así que es un problema para los productores pequeños, no lo sabemos para los estancieros, pero de nuestra parte consideramos que hasta que no se mida correctamente es muy difícil culpar al puma por todos los males que tienen los productores. Y de hecho, los males que tienen los productores son el resultado del desmanejo del ganado ovino en la estepa patagónica durante los últimos 50, 100 años, en los cuales simplemente sobrepastorearon la Patagonia a niveles que han destruido la vegetación y el suelo. Entonces, el sistema simplemente no puede sostener las cantidades de ovejas que antes sostenía. Ese es el problema más grave que tienen hoy los productores.
¿Y de qué manera toda esta problemática que estás describiendo, Emiliano, se aborda a través de los capítulos del documental, digamos? ¿Cómo lo muestran ustedes esto?
Exacto, sí. Creo que el primer capítulo, yo no lo vi, no vi el producto final todavía, pero el primer capítulo aborda el tema más de ecología del puma, el segundo capítulo algo parecido, el tercero creo que es más sobre el conflicto, y el cuarto es sobre coexistencia, las formas que se están buscando para permitir que el puma coexista o viva no solo en áreas protegidas, sino también en paisaje, en áreas productivas. Para eso hay formas de trabajar y no es necesario el control letal, que es lo que se aplicó durante décadas con resultados desastrosos para el ecosistema, pero también falló, porque después de 100 años de persecución todavía se siguen quejando del puma. Entonces, ese sistema de eliminar los pumas de cualquier forma fracasó completamente. Es un sistema que todavía, increíblemente, lo siguen sosteniendo algunos gobiernos, como el de Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
¿Cómo lo sostienen?
Pagan ¿por recompensas.
Por cabezas.
Sí.
Ah, como una política de Estado, digamos.
Sí. Exacto. Sí, pagan por piel o por cabeza, o por no sé qué hay que presentar para comprobar que mataron un puma, pero hasta hace poquito se seguía pagando una recompensa por matar el animal y eso estaba subsidiado por el Estado Nacional. Perdón, por los estados provinciales. Claro. El Estado Nacional lo hizo hace tiempo, ahora no lo hace más. Esa estrategia, que fue terrible durante muchas décadas, fracasó completamente y ahora hay que buscar otras estrategias más acorde a los tiempos que vivimos y que tengan y consideren la salud de los ecosistemas. Y un ecosistema saludable tiene que tener grandes depredadores presentes.
Y la pregunta es, ¿por qué tiene que tener grandes depredadores? Contanos la lógica, digamos, esto que estás diciendo.
Sí, no, está bien la pregunta. Los grandes depredadores se sabe ya que cumplen funciones muy importantes en el ecosistema. Entre las funciones que cumplen está la de limitar o controlar o regular los números y el comportamiento de sus presas. Entonces, lo que evitan es que las presas son herbívoros en general, como el guanaco en la Patagonia. Esto, a su vez, tiene un efecto beneficioso sobre la vegetación. Básicamente, los grandes herbívoros consumen grandes volúmenes de vegetación y si hay un depredador que los regula de alguna manera, ya sea el número o el comportamiento, tiene un efecto beneficioso sobre la vegetación.
Es una herramienta de equilibrio.
Exactamente, es muy bien puesto, de hecho, muy bien definido. Y si la vegetación prospera en ciertos lugares, provee de alimento y refugio para un gran número de especies, de pequeñas aves, insectos, roedores, etc. Ese es un ejemplo. También lo hacen con los que llamamos carnívoros medianos o pequeños, como los zorros, también los afectan. Los grandes depredadores los afectan y eso a su vez tiene un impacto sobre las presas que los zorros consumen. Entonces, son importantes para la dinámica de los ecosistemas y para sostener la biodiversidad de los ecosistemas.
Emiliano, gracias por la visita, gracias por contarnos esto. Coti, recordamos entonces la proyección del capítulo.
Es el capítulo 4, el que decía sobre la coexistencia. Vos vas a estar presente en la presentación, ¿no?
Sí, va a estar el doctor Andrés Novaro de la Wildlife Conservation Society, que lleva décadas trabajando acá en Neuquén en el tema. Y que aparece en el documental.
¿Esto sos vos?
Ese soy yo,
sí. Aparece en el documental, ahí como un galán caminando en el medio de la estepa.
Ah, bien.
Sí. Y voy a estar yo también. Así que después de la proyección hay unos minutos para discutir sobre el tema o sobre el documental.
Una breve antes de finalizar. ¿Cuál es la realidad hoy del puma? ¿Está en peligro de extinción? ¿Cuál...?
Bien, gracias también por la pregunta. No está en peligro de extinción. El puma se ha estado recuperando en las últimas décadas, básicamente porque se lo dejó de perseguir, y eso es porque la economía basada en las operaciones de cría de ovinos está cayendo muchísimo y hay muchísimos campos que se están abandonando, principalmente en Patagonia. Así que los pumas que sobrevivieron al exterminio están recuperando terreno, están recolonizando todas estas áreas, lo mismo que el guanaco. Entonces, no, en Argentina no está en peligro de extinción y comparado con otros grandes felinos como el yagüareté, le va bastante bien. No significa que tengamos todos los pumas que debería haber, pero no son vulerables a la extinción, no.
Bien. Gracias, Emiliano, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias a ustedes, gracias por la invitación y darle lugar a estos temas que no tienen mucho espacio general.